Bienvenidos, bienvenidos a NFL Latino TV, las reacciones rápidas de la semana 8, día de Halloween. Noche de brujas, creo que se dice. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Hay mucho que comentar, hay victorias importantísimas de varios equipos dentro de la liga de este fin de semana. Ya comentamos la victoria del equipo de los Packers sobre Arizona, y lo pueden encontrar, por supuesto, en nuestro podcast a través de Spotify y Apple Podcast. El recuerdo de siempre es que le den a la campanita, que le den a la campanita para que estén atentos cuando sale los últimos episodios. Antes de entrar al tema de las victorias de este fin de semana, este domingo, que hay varias, desde las más importantes hasta las derrotas más difíciles de digerir, hay una cuestión que hay que tocar. Que hay que mencionar antes de hablar de todo el tema de los partidos. Como pueden ver, don Bruno Milano hoy no se encuentra conmigo, y ese es el detalle del cual vamos a hablar por lo menos un par de minutos. Bruno ha estado con nosotros los últimos 2 años, primero como un interino y luego ya como uno de los regulares de NFL Latino. Tuvo su programa con Sergio, los rookies que salían todos los martes. Y Bruno ha sido una de las alternativas más importantes que hemos encontrado en todo este tema de poder analizar el fútbol americano. Es uno de los mejores que hemos tenido, y nos encantaba su participación. Pero Bruno esta semana encontró un trabajo que es muy beneficioso para él y para su familia, lo cual deja de lado la participación que tendremos con NFL Latino, ¿verdad? O que él tendrá con NFL Latino. Sea complicado. Pero bueno, en el día o en la noche de brujas, nos despedimos de la participación de Bruno Milano en un cambio que ahora será prácticamente yo y ustedes como audiencia, los que quieran mantenerse acá en NFL Latino, que hemos estado por aquí ya varios tiempos. El programa ha sufrido en general varios cambios durante estos últimos años que hemos estado. Ustedes recordarán algunos a don Juan Carlos Ovares, que estuvo con nosotros cuando grabamos en TDMás. A Joshua Muñoz, que también estaba con nosotros cuando grabamos en TDMás. Bruno, que ingresó como reemplazo de Juan Carlos Ovares. Y a Oscar Jiménez, que estuvo hasta hace unas semanas. Incluido el que siempre ha estado con nosotros, Sergio Gómez, que se mantendrá tras bambalinas, ayudándonos con todo el tema gráfico, que Sergio es fantástico en eso. Dentro de todos estos cambios, siempre hemos tratado de mejorar. NFL Latino se ha mantenido como un programa de argumentos que trata de tocar el fútbol americano y la NFL de una manera inteligente. Sin embargo, se ha complicado mantener al equipo completo, porque nosotros servimos como trampolín para que el resto de la gente consiga mejores oportunidades. Y eso fue precisamente lo que le termina sucediendo a Bruno. Y quiero ser muy claro que estamos muy felices por él, por el paso que va a dar hacia adelante con su familia y demás. Y pues esperamos que más adelante nos inviten a unas cervezas y demás. Lo que sí tengo claro es que hay que cobrarle por lo menos el tema de la hamburguesa con los Titans, porque nos hacen falta 4 victorias nada más para llegar a las 10 que don Bruno Milano dijo que no íbamos a llegar al inicio de la temporada. A todo esto tengo que mencionar es que el formato del programa probablemente vaya a cambiar. Va a ser un poco más individual, un poco más íntimo, un poco más entre nosotros. Por eso sus comentarios siempre van a ser aceptados aquí y nos van a generar diferente oportunidad de contenido. Yo trataré de decir lo que pienso, como ha sido siempre que he estado acá, y ustedes me van a decir cuán equivocado estoy, como siempre lo han hecho también, o cuán acertado también me encuentro dependiendo del partido, del equipo y demás. Lo cierto es que esta relación íntima que vamos a tener a partir de ahora, los invito a que la mantengan, es decir, que no le quiten el follow a NFL Latino, que no le quiten el follow en Spotify o Apple, y que siempre podemos conversar sobre la mejor liga del mundo de una manera distinta. Esta es una transformación que tendrá el programa y demás, pero siempre con la idea de hablar de manera inteligente y clara sobre la liga. Al fin y al cabo, esto lo que hacemos es algo que nos gusta muchísimo, así que nos vamos a mantener por acá. Quería mencionarles también que programas como Apuesta a la Casa, que sale los viernes, y Fantasiosos, que salen los martes, que lo hacen los amigos de México, Alex y Quique, dos muchachos jóvenes también que están con nosotros, se va a mantener con un formato, vuelvo a repetir, por lo menos Apuesta a la Casa algo distinto. El de Fantasiosos se mantiene como han ido dándoles consejos de fantasy fútbol desde el inicio de la temporada 2021. Pero bueno, dicho esto, nos alegramos mucho por Bruno. Sergio se mantiene por ahí siempre, podríamos decir, como un coach dentro de NFL Latino. Y aquí me van a tener una conversación íntima entre ustedes y nosotros. Siempre, los domingos después de cada partido, los domingos después del Sunday Night Football. Y si el jueves por la noche hay un buen encuentro como el de Arizona y Green Bay, seguramente también hay. Les repito y les invito a que puedan darle a la campanita tanto de Spotify como de YouTube para que les alerte en los últimos episodios. No estoy seguro si Apple permite eso. Si alguno de ustedes nos escuchan a través de Apple, que nos dejen el comentario por ahí. Pero bueno, entremos en materia, señores. Semana 8. Algunas sorpresas. Definitivamente la victoria de los Jets, sorpresiva, emocional. Y la victoria de los Saints, que le ponen 36 encima al equipo de Tampa. Pero como siempre iniciamos en el tema de las reacciones, es ¿cuál es la mejor victoria de la NFL en esta semana? Creo que es difícil argumentar que sea otra que la de los Packers en Arizona, pero ya esa la comentamos en las reacciones del jueves. Entonces la vamos a dejar un poquito de lado. Tengo 3 nominados para eso. Y ustedes me pueden decir en los comentarios cuál de todas estas creen que va a funcionar o cuál es la mejor victoria de esas. Tennessee en Indianapolis. Ya les voy a dar mi argumento. No me estoy poniendo la camisa, pero ya les voy a dar mi argumento. La de New Orleans que acabamos de ver sobre Tampa Bay son los campeones. Con el segundo mariscal de campo al mando, en este caso Trevor Siemian. Me parece una grandísima victoria. Y la de New England en los Chargers, en Los Ángeles. Especialmente porque Los Ángeles venían de un bye week. Y es un equipo de los más potentes. Es la segunda vez en 2 años que los Patriots le ganan a los Chargers en calidad de visitante. Ustedes van a tomar en los comentarios y ya los voy a leer eventualmente. Yo les voy a dar la mía. Y honestamente creo que tiene que ser la de New Orleans que le acaba de pegar al equipo de Tampa. Tenía hasta este momento a los Titans por encima de todos. Y también vamos a comentar ese partido. Pero la victoria de New Orleans llega en varias situaciones, pero especialmente porque logran incomodar y forzar a Tom Brady a todo lo que no le gusta. Y no es algo nuevo, ya lo hemos visto en 3 de los últimos 4 partidos. El único, el más de mayor valor, el de playoff, fue donde no lo lograron. Pero anteriormente a eso, Brady se le ha complicado, se le ha atorado completamente la defensiva de los Saints. Y él decía antes de este partido en la conferencia de prensa que contra los Saints no va a poder hacer el resto de las cosas que usualmente hace contra los otros equipos. Es decir, tiene que estar prácticamente perfecto. Y hoy fue todo menos eso. Jugó un buen partido en ciertos momentos. Tuvo pases largos con Mike Evans y el otro touchdown con Grayson, que fue de 50 yardas. Pero aún así lo incomodaron. 2 intercepciones, una un pick 6 que termina sellando el juego para New Orleans. Dennis Allen le tiene, el coordinador defensivo de los Saints, le tiene la medida absolutamente puesta a Tom Brady. Ojo a este dato. En el 2020, con los Buccaneers, vestido como Buccaneer, Tom Brady ha perdido el balón, ya sea fumble o intercepciones, en 20 ocasiones en 2 años. 8 de esas 20 han llegado en partidos solo contra los Saints y los 12 restantes contra el resto de la NFL. Eso le dice que le tiene la medida puesta. Y en playoff, como vimos, el equipo de los Buccaneers ganó ese encuentro porque su defensiva logró forzar balones sueltos, intercepciones de Drew Brees y demás, y él logró anotar touchdowns. En esta oportunidad fue todo lo contrario, como en la versión 1 de semana 20, del año 2020, y como en la versión 2, que fue aquella paliza, si no me equivoco, un domingo por la noche, también que le pegaron a los Buccaneers. Esta me parece que es la mejor victoria del fin de semana, porque ahora cierra un poco el tema de las posiciones de los Saints dentro de la NFC Sur. Hablamos de un equipo de New Orleans que se encontraba 4-2 el día de hoy, hasta el día de hoy, y ahora 5-2. Y baja a Tampa 6-2 y le tiene el primer partido ya ganado. Lo que significa que los Buccaneers van a tener que ganar en casa para poder mantener el puesto más alto dentro de la NFC Sur. Que siempre es importante ganarlo, pero no solo eso. Para los Buccaneers se trata de otra cosa, ¿no? Se trata también de ser el primer sembrado dentro de la Nacional. Porque los Buccaneers tuvieron un grandísimo éxito de visitantes el año anterior, pero no había gente en los estadios. Más allá del juego en Lambeau Field, donde había como 10.000 aficionados, no son ese estadio lleno como lo hemos visto como en esta semana del 2021, como hoy lo tuvo que sufrir, de hecho, Brady ante los Saints. Así que me parece que esa es la mejor victoria de este domingo. Ahora, en un ranking un poquito más abajo, me gusta los Titans también, que ya la voy a venir a comentar. Siempre decimos, ¿cuáles son las mejores victorias? ¿Cuál es la peor derrota? La peor derrota definitivamente, y no hay quite aquí, le pertenece a los Cincinnati Bengals. En uno de los encuentros de fin de semana más emocionales que hemos visto, de un equipo de Cincinnati que venía arrastrado a Baltimore en un juego divisional la semana anterior, donde claramente se veían absolutamente concentrados, ahora a verse completamente desconcentrados contra la escuadra de los Jets. Curiosamente fue una de las jugadas que teníamos en apuesta a la casa los Bengals. Los Bengals, faltando unos minutos, si no me equivoco, eran 6 o 5 minutos en el último cuarto, estaban ganando por 10 o por 11, si no me equivoco. Lo que significa que tenían ahí no solo la victoria, sino cubrir. Vino Nueva York, se marchó todo el camino, anotó touchdown y luego viene la intercepción sobre Joe Burrow. Se vuelve absolutamente loco. Ojo, los referees tienen un detalle, una llamada brutal en contra de Cincinnati cuando están tratando de enfriar el encuentro al equipo de los Jets. Detalle importante, y aquí podemos verlo de dos maneras. Primero, los referees no se pueden equivocar de tal manera en un momento tan importante del partido, pero a eso también hay que agregar que Cincinnati no debió llegar hasta ese punto en un juego contra el que era probablemente uno de los tres peores equipos de la NFL y ahora con dos victorias. Ojo, contra los equipos más calientes, ¿verdad?, de la liga, tanto Tennessee como la escuadra de los Bengals. Voy con comentarios antes de entrar al resto de los partidos y el resto de todo este tema. Pero bueno, dice por aquí. Dice Gary, día de terror en las apuestas. Alonso, estoy completamente de acuerdo. El de Cincinnati, estábamos a 5 minutos de cobrarlo. No cobramos. Tennessee cobró y el over de Miami no se dio. Miami-Buffalo no se dio. Fue un partido raro de defensiva. No tengo claro qué fue lo que pasó. Al final, Buffalo logra despegarse, pero sí fue un partido algo raro. Por aquí dice John, Alonso, ya me puedo emocionar con los Pats. Yo los tenía en playoff y no me quiero echar ahora las flores, ni mucho menos, porque iniciaron de una manera bastante lenta, pero se ve un poco más acoplado el equipo de New England y ya vamos a hablar sobre ese partido. Dice Eduardo por acá, día especial para las casas de apuestas. Es precisamente lo que mencionabas. Bien. Voy con ese tema de New England, ¿verdad?, que también tiene que ver con otra gran victoria. Hay un detalle, para mí Bill Belichick siempre va a colocar a New England en una posición donde puede ser exitoso, ¿no? Su defensiva va a hacer las cosas bien, la línea ofensiva se supone tiene que proteger bien y eso va eventualmente que el equipo se desarrolle con juego por tierra y haciendo los pases que a Mac Jones le benefician. A Mac Jones le estamos pidiendo, me parece que hasta en demasía, a sabiendas de que es un novato, ¿no? Hoy el partido por momento le costó, pero la defensiva le ayudó mucho, especialmente a Ryan Phillips con las 2 intercepciones sobre Justin Herbert, que fueron tremendas, incluye un pick 6 que le pone de una vez 7 puntos encima a los Chargers en contra, ¿no? Incomodaron completamente a Herbert, que solo tuvo 223 yardas, 2 touchdowns, pero las 2 intercepciones, fuertes, ¿no? Fuertes las 2 intercepciones. El equipo de los Chargers nunca se vio cómodo, me parece a mí, en un tema de ofensiva, nunca encontraron ritmo y es curioso porque uno estaría esperando que un equipo que viene de un bye week sintiera ese ritmo. Los Chargers tuvieron más yardas que New England, pero poco importa cuando regalas el balón y tenés pérdidas de tal manera. Otro de los detalles que favorece mucho a los Patriots con esta versión de Mac Jones, favorecía también con el tema de Tom Brady, pero con esta versión de Mac Jones, es que el equipo va a correrte y los Chargers no pueden parar el ataque por tierra, ¿no? Todos lo sabemos, Baltimore les corrió hasta la saciedad, y hoy New England les puso 142 encima, con Damian Harris, y yo sea paso, me parece uno de los jugadores más fabulosos que tiene New England esta temporada. El equipo ahora está 3-0 de visitante, le cuesta un poco más en casa, pero 3-0 de visitante, te dice que New England puede ir a ganar y a retar a cualquier escuadra dentro de la AFC. Dicho sea de paso, la AFC completamente abierta, ¿verdad? Porque yo estaba pensando eso mientras veía los partidos, ¿cuál es el mejor equipo de la americana? Si me pones una pistola en la cabeza, probablemente diga Buffalo. Buffalo tropezó con Tennessee hace un par de semanas y le costó un carajo y la escuadra de Miami. Entonces, no hay como ese equipo que uno diga, no, de fijo. Por la NFC, podríamos contar unos 2, 3 que están como mucho más fuertes y que uno sabe que van a llegar hasta el final con ese detalle. El tema con la AFC es que estamos viendo equipos completamente nuevos, mariscales de campo nuevos y jóvenes. Entonces, no tenemos una gran idea de cuál es el mejor. Se esperaba siempre que fuera Kansas City. No es el caso. Ya, mañana tendrán que mostrar un poquito más contra el equipo de los Giants y luego la próxima semana, si no me equivoco, les toca Green Bay, así que hay mucho que mostrar por parte de los Chiefs en lo que sigue. Ahora, volviendo al tema New England, me gusta lo que estoy viendo de los Patriots en general porque no están forzando a Mac Jones a ganarte el partido y ese es el escenario ideal. Mientras puedan correr el balón y puedan tener ese juego play action, lo van a conseguir siempre. Detalle importante, sí creo que McDaniels debe mejorar un poco el tema de la zona roja. Hoy se fueron 1-4 en zona roja. Ojo, New England venía bien en las últimas semanas en zona roja, pero esta vez se fueron 1-4. No les termina costando el partido por la intercepción de Adrian Phillips, pero son temas por mejorar. Otro detalle que le beneficia al equipo de New England, a la hora de correr el balón, domina el tiempo de posesión. Hoy tuvieron la bola 35 minutos y 24 segundos. Eso te deja mucho. Sobre una escuadra de los Chargers, las últimas dos semanas, sumamente decepcionante el costado ofensivo. O sea, hay un detalle que vi de Justin Herbert. Yo estuve en Baltimore viendo ese partido de los Chargers y los Ravens. A los Chargers les hace falta como urgencia, tal vez. No sé si recuerdan, hace unas semanas escribí unos pensamientos que era un equipo muy agresivo, pero también siento que les hace falta urgencia, como le falta fuego. Veo a Justin Herbert a veces en la línea lateral muy calmado cuando el equipo está abajo o arriba, no importa. Lo cual, esa mesura a veces es buena, pero también necesita fuego y no creo que, o por lo menos ahorita no lo he visto el tema de Herbert. No creo que ande por ahí completamente sus problemas. El equipo, no, como les digo, no puede detener la carrera y no ha entrado en ritmo. Además de que con Jared Cook, este es como el tercer fallo que le he visto a Cook en cuanto a rutas que deja guindando a Justin Herbert, y en este caso Adrian Phillips se aprovechó con el pick six y se terminan con la derrota. No sé qué viene a los Chargers. Vamos a ver aquí rápidamente cuál es el calendario del equipo de Los Ángeles, porque vienen de esas dos caídas ante equipos de la AFC. Bueno, les toca a los Eagles de visitante. Philadelphia tuvo una gran victoria, pero fue ante Detroit. No debería ser gran problema. Y el equipo de New England juega contra Carolina. Allá en Carolina, curiosamente, contra Stephon Gilmore, que hoy tuvo su primera intercepción, el ex de los Patriots. Hoy debutó, tuvo su primera intercepción, así que algo sabrán. Ojo, Sam Darnold salió golpeado. Me imagino que los Patriots quisieran verlo porque Bill Belichick lo conoce hasta la saciedad. Ok, sigo con comentarios. Justin por aquí dice Go Pats, lo que mencionábamos. Roberto Zapata, Here we go Steelers. Este es uno de los que ya vamos a comentar. Joseph, que siempre está con nosotros, dice esperamos que a Bruno le vaya muy bien en su nueva aventura. Lo extrañaremos por acá, sin duda alguna. Esperamos que le vaya muy bien. Daniel dice toda la suerte del mundo a Bruno, se le quiere mucho. Así es. Bruno fue un grande. Aquí dice Mayron, dice qué grande Bruno, se despidió completo por Fields y una victoria a los avioncitos. Esa es la mejor manera de irse, ¿verdad? Con una victoria a los Jets para dejarlo ahí. Y, ojo, detalle importante, y como último de la batalla de predicciones, eso es inevitable. Don Bruno Milano no pudo salir de ahí. Raiders nos dice la mejor victoria, la de los Saints, definitivo, estoy de acuerdo. Giancarlo Miranda, ¿crees que la de los Jets ya deja mal a Zach Wilson? Me imagino por lo de Mike White. Mike White tuvo un juegazo el día de hoy. Se paseó a la defensiva de los Cincinnati Bengals, que para cuando entró el partido ya era muy tarde. Inclusive los Bengals tuvieron la ventaja ya en el último cuarto, pero como les digo, les costó muchísimo poder detenerlo. Yo creo que por lo menos a los Jets les sirve saber que tienen un reemplazo. No creo que estén corriendo en lo absoluto para quitarle la posibilidad de futuro a Zach Wilson por dárselo a White. Ahora, en el tema de White, él tiene toda la... ¿Cuál sería? Tiene todo el derecho para poder pelear e intentar tratar de robarle ese puesto a Zach Wilson. No significa que Wilson sea el titular a huevo, pero es muy difícil a la hora de la selección, que sea la selección número 2, que le pase por encima. Tiene que jugar de una manera extraordinaria en las siguientes semanas para poder poner esa duda que sea real, ¿no? Lo de hoy fue muy bueno, pero el tema de la NFL son los chispazos, ¿no? Sino la consistencia. Eso es lo que realmente separa a los grandes jugadores. Daniel Monge dice, una semana de terror para mí, todos resultados negativos. Sí, fue complicada. Reyes dice que Simon es el tercer mariscal de campo. Bueno, si contamos se me olvidó el número 7 de los Saints. Todo el mundo sabe quién está hablando, pero a veces uno tiene estos lagunazos que se le van, dice. La de New England en Los Ángeles, Ariel, que es la mejor victoria. La de New Orleans, dice Jesús. Muchos están votando. Es que hay varias, vuelvo a repetir, hay varias que se consideran como los mejores triunfos. Giancarlo dice, Brady al final del partido se vio como un novato. Ese pase que le intenta a Godwin, que tuvo un partidazo, Chris Godwin, no entendí realmente lo que estaba viendo, porque tenía todo el tiempo del mundo para ir todo el camino. Lo que pasa es que a veces yo siento que Tom Brady se endulza con los pases largos, y hoy notan, hace un pase largo con Mike Evans, touchdown, y luego el de Grayson, touchdown, y luego empieza y dice, bueno, voy a soltar el brazo, porque me están saliendo, pero no funciona de tal manera. Curioso que sea un tipo tan veterano, ¿no? El que comete este tipo de equivocaciones. Voy con más mensajes por acá. Francisco dice, la victoria de los Saints es enorme, no solo por pegar la Tampa, sino por lo que significa para la división y las aspiraciones de New Orleans, completamente de acuerdo. Y ojo, ya como lo mencionaron la gente de los Raiders, con el tercer mariscal de campo, Tyson Hill era el otro. Estos son los lagunazos que a veces se le van a uno. Tyson Hill, pero el hecho de tener a Trevor Siemian. Trevor Siemian hoy tuvo momentos bastante brillantes. Ojo, y Sean Payton le confía. A mí me agrada cuando Sean Payton hace eso, porque lo hace muy a menudo. Además, el único que por así decirlo, tiene un poco amarrado a James Winston, pero Siemian hoy tuvo pases brillantes. Tenía más de 1,200 días de no lanzar un pase de touchdown. El fullback no anotaba desde el 2019 y Kevin White, que tuvo una recepción larga el día de hoy, también no tenía una recepción de esta, si no me equivoco, desde el 2018. Así que todos los que salieron a brillar para New Orleans no estaban dentro del papel, pero lo hicieron muy bien. Triunfo tremendo, 36 encima. No solo se trata de los 36 encima, sino el derecho de poder decir que les pegan a los Buccaneers y que son dueños de los Buccaneers. 3 de 4 con Tom Brady no es poca cosa. Dos veces con Drew Brees, una con Siemian, la derrota en playoff. Brady siempre dirá que tendrá la playoff porque terminó ganando el Super Bowl y eso lo beneficia. Dice por aquí Gerson, ¿qué ha pasado con Michael Thomas? Él está en ER, creo que está a una o dos semanas de poder regresar, pero recordemos que la última vez que supimos algo de Michael Thomas no estaba muy feliz con regresar a New Orleans, así que habrá que ver qué es lo que trae. Y eso dice que los Bengals se vieron muy mal. No sé si le veremos muy fuertes para poder pelear a playoff. La NFL tiene eso, ¿verdad? Hay partidos donde no tiene ninguna explicación, honestamente. O sea, si te pones a ver racionalmente, ¿qué te va a decir que Trevor Siemian con los New Orleans Saints le va a ganar a los Tampa Bay Buccaneers, que son los campeones del Super Bowl? Es muy complicado. Y aún así, Trevor Siemian tuvo momentos brillantes dentro del encuentro y terminaron ganando el partido. Lo mismo sucede con los Jets. Si ven apuesta a la casa, digo, Mike White no, se supone que no debe mover el balón. Lo que pasa es que la NFL es muy emocional. Por ahí van mis pensamientos de mañana. Un día le pegas a Baltimore y le pones 41 porque estás sumamente concentrado y al otro día no es así. Y perdés contra el peor equipo de la NFL. Ve a los Tennessee Titans, o sea, perdieron contra los Jets y llevan 3 al hilo contra rivales bastante fuertes como Buffalo, Kansas City e Indianapolis de manera consecutiva. Entonces, es muy emocional. A veces el partido se te sale de las manos y yo creo que fue lo que le sucedió a los Cincinnati. Dice Oliver por aquí, los Patriots con suerte estarían al menos 6-2. Yo creo que esa misma aclaración vale para muchos. Para muchos equipos, honestamente, porque pues ese tema de la suerte es lo que funciona dentro de la NFL, ¿no? Es muy difícil. A mí me llama la atención porque siempre le dicen a uno, bueno, es que queremos sus predicciones. Pero lo que uno hace aquí es tratar de batear con información, porque es muy difícil. Y mucha gente dirá, no, yo las pego todas. Es mentira. Es más, tienes una buena racha, luego caes al hoyo porque la liga te escupe en la cara. Te lo he dicho siempre en todos los programas que hemos tenido. Entonces, esto de consistentemente seleccionar ganadores es difícil. Si tienes un porcentaje de un 80-85% cada semana, pues es una buena temporada. Lo que pasa es que siempre vas a tener semanas como esta donde no se puede predecir absolutamente nada. Dice por aquí Mayron Alonso, una sugerencia para el programa. Tal vez pueda invitar ocasionalmente a los muchachos de Fantasiosos para que lo ayuden a comentar u otro invitado. Ahí veremos. Probablemente van a existir algunos invitados más adelante. Sin embargo, vuelvo a repetirles, esto es una conexión entre ustedes y yo. A partir de ahora, comentarios suyos a través de redes sociales y los míos a través del micrófono. Espero que nos llevemos bien y no nos separemos. Pero si es tiempo de separarnos, pues hay que aceptarlo. No hay mucho que hacer. A ver, dice por acá. Moisés dice, buenas tardes, soy tu fan. Hola, Moisés. Muchas gracias por estar con nosotros acá. Justin dice que definitivamente Mac Jones es el futuro. Estoy completamente de acuerdo. Dice Moisés que hablemos de los Niners. Yo, a ver cómo lo pongo de una manera ideal. Yo no es que no quiera a los Niners más. Creo que quiero a los Niners más de lo que debería. Y por eso mis expectativas se vuelven de manera irreal sobre San Francisco. En la batalla de predicciones de esta semana, yo llevaba a los Niners ganando sobre Chicago. Creo que los Niners tienen grandes jugadores y momentos de brillantez, especialmente cuando Jimmy Garoppolo no comete errores. Puede hacer drives largos, es un equipo que puede ser peligroso, pero luego de 4 derrotas de manera consecutiva es muy difícil tener una expectativa real sobre San Francisco. Hoy batallaron para vencer a Chicago, por ejemplo. La semana pasada Chicago se vio arrastrado por Tampa Bay. Entonces, eso te va más que todo diciendo el tema de los niveles entre los dos equipos, ¿no? Tampa está buscando el Super Bowl, San Francisco no es un equipo de Super Bowl, eso hay que dejarlo claro, mucho menos un equipo como Chicago. Me gusta, yo soy aficionado a Kyle Shanahan, lo he dicho, a pesar de que la mayoría de la gente lo quiere terminar echando, yo creo que no es una buena idea, pero el camino no está por Jimmy. Y ahora con lo que está plagado del equipo de San Francisco, lo que está amarrado al haber regalado 3 selecciones del draft por Trey Lance, el futuro va a estar complicado. Van a tener que ser muy creativos para poder poner un equipo competitivo aquí en adelante los siguientes años. No veo a San Francisco siendo un equipo de playoffs en esta temporada por la gran competencia que hay dentro de la NFC. Pero si la logran porque con Trey Lance, la hicieron. Por ahora no se ve así, pero bueno, hay tiempo para eso. Por aquí voy con más. Giancarlo dice por acá, muy buen gane los Pats, innecesario para enrumbar la temporada en el peor partido de Mac. Ese gane es de la defensa. Ojo, que decir el peor partido de Mac suena como si tuvo una tarde desastrosa y no fue así. Lo que hizo fue no conectar con ritmo con sus jugadores, pero el juego por tierra estuvo ahí, la defensiva estuvo por ahí y una victoria es una victoria. La tomas, especialmente con un novato. Pero es que a Mac lo estamos poniendo, lo estamos encasillando en algo más de lo que no es, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que le estamos pidiendo como si fuera un veterano, porque se mueve, lanza, piensa como si fuese un veterano, pero seamos honestos, no lo es. Por eso Justin Fields, por eso Trevor Lawrence, por eso Zach Wilson están sufriendo tanto. Con Mac tiene por supuesto un mejor coacheo, pero hay que llevarle paciencia. Yo sí creo que New England, si sigue jugando con un día como hoy, donde están las tres fases, lo que le gusta a Bill Belichick, ¿no? Equipos especiales, defensa y ofensiva, de la manera correcta, es un equipo de postemporada. Probablemente de una salida prematura postemporada, pero con solo llegar ahí debería ser suficiente para ellos. Myron dice, los aficionados de los Osos no queremos hablar de la resurrección de Jimmy G. Yo no le llamaría resurrección, honestamente. Más que todo por los problemas que tiene Chicago en general. ¿Y qué opinas del partido de Cleveland? Terrible contra los Steelers. Sí, los Browns están completamente, ¿cuál sería la palabra? Heridos. Heridos casi que de muerte, me atrevo a decir. No los voy a sentenciar completamente ahorita, pero sí están heridos en cuanto al tema de las lesiones. Toda su línea ofensiva, hoy sale Jack Conklin con una lesión de tobillo, que por supuesto no ayuda. Baker Mayfield con una lesión del hombro. Jarvis Landry y Odell Beckham Jr. jugando en un 50-60%, tal vez 70%. Tras de eso no atrapan absolutamente nada. Landry hoy tuvo un par de balones que soltó de una manera brutal. Y eso por supuesto le alcanza a un equipo de los Steelers que siempre va a estar preparado para este tipo de duelos divisionales. Con una defensiva que cerró, me parece, los huecos para el juego por tierra de Cleveland. No los dejó correr, que ese era el único camino que tienen los Browns para ser efectivos. Y se robaron un triunfo tremendo. Eso pone otra vez a los Steelers ahora de vuelta en contienda a playoff. Yo creo que los Steelers no son un equipo de playoff, pero como la AFC está revuelta, cualquiera puede salir de ahí, honestamente. Y es un buen triunfo. O sea, si sos un aficionado de los Steelers, siempre le quieres pegar a uno de la división. Especialmente uno que viene creciendo y que se jacta de ser el que viene para arriba y que va a ganar la AFC Norte y todo. Entonces, porque los Browns antes eran el perdedor bonito, ¿verdad? El que todo el mundo quería y demás. Ahora los Browns son ese perdedor que nadie quiere porque hablan mucho y los ponen con expectativas grandes y demás. Incluido yo, ¿verdad? Que los puse en una expectativa muy alta. Yo sí creo que Cleveland está muy lesionado como para competir. Si estuvieran sanos sería otra cosa, pero es parte de la NFL. No hay nada que hacer. Los Steelers no tienen nada que reprocharse. No tienen nada por qué disculparse por ir, en este caso, a Ohio y ganar en esta, con una victoria bastante importante. Dice por aquí Francisco, bueno, esta es la de los Steelers, me decía. ¿Qué tal, Fiera? Dice, Go Ravens, ganamos sin jugar, así es, ahora son el tope de la AFC Norte en el bye week, ¿no? Con el regalo de Brady, los Green Bay Packers son el número uno al día de hoy de la NFC, así es. El tema es que el tema con los Packers, y no quiero entrar en polémicas, quiero ser muy honesto. El tema con los Packers es que hasta que no los veamos pasar de la NFC, va a estar difícil creerlo, ¿verdad? Siempre habrá quien diga, que pierden en la final de la Nacional, y el que diga eso probablemente tiene razón hasta que logren pasar esa valla. Ya de esa valla los aficionados de los Packers tendrán para decir lo que sean. Por aquí dice Carlos Reynold, horrible lo de los Browns, una recepción para 6 yardas de OBJ, no tarden en hacer sus horribles berrinches. Beckham Jr. Además de que ha tenido lesiones, pero desde que se movió de los Giants a los Browns, sumamente decepcionante en todo lo que quieran. Decepcionante, pero al tope, ¿no? Entonces, a veces pienso, no, es que sí tuvo unas buenas temporadas en Nueva York, pero a veces pienso que se le fue a la cabeza el tema de aquella recepción contra Dallas. Creo que fue un domingo por la noche. Karina dice, ¿qué le pasó a Bruno? No le pasó nada, Bruno está muy bien, pero va para un nuevo trabajo y no seguirá en NFL Latino, así que le deseamos lo mejor a Bruno. Ya lo comenté al inicio de la transmisión. Dice por aquí David Granado, saludos desde Costa Rica, Go Pats. Yo soy de Costa Rica también, no soy Go Pats, pero aquí estamos. Por acá otro. Saints va a querer traer un cuervo para competir aún más. Saludos desde Argentina. Yo creo que están en el punto donde tienen que saber qué es lo que tienen en James Winston, ¿no? Y hasta dónde pueden lograr con James Winston. Y si no hay una alternativa mejor, va a ser bastante complicado. Hace unos años atrás, Sean Payton quería a Patrick Mahomes. No, no pudo porque Andy Reid se adelantó desde el puesto 29, si no me equivoco, hasta como el número 12 y se lo robó, pero era parte de lo que ellos querían. Entonces me imagino que van a buscar esa alternativa, aunque este 2021 les va a servir para saber si Winston o no es, no voy a decir el futuro, pero por lo menos el tipo que sea el remiendo de aquí a que consigan la nueva cara de la franquicia. Karina Ruiz nos pregunta que si Zach Wilson, ¿será que Zach Wilson se queda en la banca? Es lo que ya mencionábamos, mientras Mike White esté jugando así, no tiene por qué regresar, aunque no creo que corra peligro su posibilidad de ser el quarterback número uno de Nueva York. Basta con jugar una quiniela para ver cómo la liga la escupa uno completamente, completamente. Christian dice, hoy Jimmy sí jugó con huevos, los dos que anotó. Terrestre, siempre le he criticado la falta de sangre a Garoppolo y hoy lo estuvo en las dos oportunidades. Si no me equivoco, la primera jugada fue una jugada que no era en ese diseño y se la tuvo que sacar de la manga, lo cual todavía le favorece aún más. ¿Steelers espejismo o realidad? No creo que ninguna de las dos. Los Steelers no son tan malos como cuando pierden ni son tan buenos como la victoria de hoy. O sea, es un equipo muy limitado en el costado ofensivo, especialmente atrapado por una línea ofensiva pobre y por su mariscal de campo que ya es viejo. Y su defensiva es muy buena, pero a veces no puede sostener el ritmo. Eso es inevitable. Entonces, pues eso es complicado. Me dice Justin que si aún veo a los Browns en el Super Bowl. No, ahorita no, porque están completamente lesionados. Pero aquí hay un detalle, y se lo mencioné a Bruno durante la semana, y quiero hacérselo saber. La AFC está completamente abierta. Entonces, el equipo que se logre sanar y llegue sano de diciembre a enero va a tener la oportunidad de hacer lo que quiera. En cualquiera de los casos, vuelvo a repetir, si me preguntan cuál es el mejor equipo de la Americana en este momento, probablemente sea Búfalo, pero pues, no sabemos. O sea, Búfalo viene de perder con Tennessee hace un par de semanas y hoy le costó muchísimo Miami, un partido que debió haberle puesto todos los puntos que quería. Delira dice, Baltimore está más lesionado. Sí, lo que pasa es que Baltimore ha tenido tiempo de sanar o por lo menos tiempo de arreglar el personal que se le fue, ¿no? Los running backs, el montón de running backs que se lesionaron, ya reemplazaron con un poco de veteranos. Además, la posición de running back no es tan importante. Tal vez sea muy importante para los Ravens, pero no para el resto de la NFL. Y ahí poco a poco han ido haciendo parchones. Entonces, ellos me parece que tienen una identidad clara de lo que son en este momento. Que recuerde, aunque me duele decirlo, no excluir a los Packers de la crema. Sí, van para la crema. David Granados dice, buenísimo. Dallas o Minnesota, me dice Delirio. Yo creo que Minnesota ahora que no está Dak. Pero es que vuelvo a lo mismo. Ahora no está Dak, ¿no? Minnesota sale como favorito y probablemente vas a ver a Dallas dándole una pelea enorme. Porque la NFL no tiene sentido. Si te sale tu mariscal de campo, probablemente deberías perder el partido por un par de touchdowns, y eso no va a pasar el día de hoy. Pero bueno, antes de irnos para ir a ver el Sunday Night, quería comentarles también dentro de las victorias importantes, me parece que la de los Titans tiene que salir ahí. Tres victorias contra Buffalo, Kansas City, Indianapolis, equipos que intentan estar en postemporada, que tal vez no les ha salido bien el tema del 2021 y demás, pero Tennessee inicia el partido perdiendo 14-0 en el primer cuarto, incluyendo una intercepción de Ryan Tannehill, y poco a poco regresa. De una manera sólida a su juego ofensivo y defensivo. La defensiva me ha sorprendido muchísimo porque no es una defensiva que vaya a ser espectacular, pero que en momentos claves está apareciendo. Apareció en momentos claves contra Buffalo, apareció en momentos claves contra los Chiefs y obviamente la escuadra de Indianapolis, incluyendo un pick six absurdo, absolutamente absurdo de Carson Wentz. Les juro que estaba a punto de escribir en Twitter, nos pueden seguir a través de Twitter como arroba NFL Latino TV, que Frank Reich parecía haber arreglado a Carson Wentz y tardé 5 segundos en escribir, por dicha no lo envié y Wentz lanzó el pick six que le da un touchdown a Tennessee y lo pone arriba en ese momento 31-24. Luego viene Wentz y lidera al equipo de los Colts al posible empate, pero ojo, el empate llega por una llamada de pass interference. Hoy el equipo de Indianapolis, lo que en realidad se lo dije a Sergio también, Carson Wentz lanza balones largos, se le queda corto el brazo, sus wide receivers regresan en la ruta y chocan con los defensas rivales, y entonces eso es pass interference. No creo que sea practicado, elaborado, pero les está saliendo. Yo le salió en dos ocasiones, incluyendo una muy importante. Después en overtime, otra vez Wentz fue interceptado. En ese caso por Kevin Byard, ya los Titans se llegan al partido. Se ponen con 6 victorias. Habíamos hecho la apuesta con Bruno de que eran 10 victorias. Estamos a 4 y a los Titans todavía les queda Houston, le queda Jacksonville. Probablemente van a ganar esa AFC Sur. Y ahora no solo están por ganar la AFC Sur, y esto la extraño, lo vuelvo a repetir, de la Americana. La semana pasada vimos a Cincinnati como el número 1 de la Americana. Hoy aparecen los Tennessee Titans como el número 1 de la Americana y el número 2 son las Vegas Raiders. Así que es brutal. Es una grandísima victoria. Eso sí, Tennessee, si no me equivoco, ya les digo con quién va. Le toca el equipo de los Rams, visitante en Los Ángeles. No voy a decir que los veo ganable, no es así, pero he visto a los Rams con problemas dentro de la zona roja. Y me van a decir, pero ¿cómo? Si hoy le pegaron una paliza a Houston, sí, pero es Houston. Matthew Stafford dejó algunos puntos por ahí. Esa me parece otra de las grandes victorias. 3 equipos con grandes victorias. No hay mucho que comentar sobre Jaguars Seahawks. No vi ese partido en lo absoluto, no tenía el más mínimo interés. Y aún tengo mis dudas sobre el juego entre Miami y Buffalo. Quiero volverlo a ver qué es lo que nos dejó. Broncos gana en Washington, un partido de cualquiera de los dos equipos. Se puede haber llevado prácticamente el que menos errores. El mejor pase de todos en el juego entre Denver y Washington lo hizo Peyton Manning al medio tiempo cuando lo indujeron al Salón de la Fama o el Anillo de Honor de los Broncos. Drexler Rojas dice, Wentz regaló el partido prácticamente, completamente. Y Alan dice, grande mis Titans, que siempre nos está haciendo spam por aquí. Voy con alguno, dice Miguel Mondragón, saludos desde México. El mejor de la AFC, Titanes, ha mostrado mejora en defensa y su cuchillo está ganando juegos complicados. Así es, estoy completamente de acuerdo con eso. Ha tenido dos semanas brutales con esas victorias que ha registrado. Por último, Juan Camilo Caballero dice, hoy a los Bucks le salió muy caro esas 104 yardas regaladas de castigo. No sé si recuerdan, el año pasado el equipo de Tampa estaba en la semana que se enfrentaron a Chicago cuando Tom Brady hace los 4 downs como el equipo más penalizado de la NFL. A partir de ese momento empiezan a limpiar poco a poco y llegan al final de la temporada como uno de los mejores en esa categoría. Hoy, en este momento, cerrando la semana 8, son el equipo más penalizado de toda la liga en 2021. Es tiempo de Bruce Arians de hacer algo en esto, porque Arians delega mucho a sus coordinadores, pero es buen momento para que empiece a gritar, porque lo que hoy hicieron ahí en New Orleans fue de una manera absolutamente brutal. Pero bueno, señores, nos vemos después del Sunday Night. Ojalá podamos tener unos comentarios rapiditos para analizar ese Cowboys y Vikings. Mañana pensamientos en algún momento del día saldrán. Nada más me siguen en Facebook como @DonDeAlonso, Instagram o por supuesto siempre los tuiteamos en el Twitter de @NFLLatino. Aquí vamos a estar siempre con las reacciones y a través de la semana comentando. Vuelvo a repetirles, este programa se vuelve ahora algo íntimo entre ustedes y yo. Comentarios suyos, comentarios míos. Nos escuchamos en la próxima.